Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves, sí, así lo bautizó nuestra querida Rosy, estamos en la antesala de un fin de semana que va a estar buenísimo. Hoy es jueves 13 de julio y vamos a iniciar un contenido que usted se va a chupar los dedos, pero esta mesa no se sirve sola, se sirve con Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a nuestra audiencia. Hoy es jueves, así que feliz jueves para todos. Yo estoy muy bien y de verdad, hoy sí lo voy a admitir, me hace falta que llegue el fin de semana rápido. Buenas noches, Santiago.
Hola a todos, como dice Ivette, en esta mesa hoy traigo mucho apetito, así que vámonos de una vez con nuestra agenda para hoy.
Así que iniciamos nuestra agenda con los factores del día y nos vamos hacia Estados Unidos, donde Wall Street se prepara para los resultados empresariales de los principales bancos de Estados Unidos.
Por su parte, el Banco Central Europeo aprobó por un consenso muy amplio la subida de los tipos de interés en junio.
Y ahora sí, vamos a hablar del Banco Mundial, que tiene que transformarse para ayudar a más y mejor a enfrentar las crisis.
Y ya en nuestro país, escuchen este factor, Edesur empleará vehículos eléctricos para ofrecer servicios a sus clientes.
Y les hablaremos de un aviso del Banco Central de la República Dominicana sobre el servicio de pagos al instante.
Seguido nos vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz, que conversará sobre el dato de inflación de los Estados Unidos y su incidencia en las expectativas.
Y luego nos vamos a nuestra estadística de hoy y hoy los números nos van a hablar acerca de las MIPYMES y de las mujeres.
En adición a sustracción, conoceremos los resultados de nuestra encuesta de la semana pasada, que hablaba de la amnistía fiscal, y les vamos a proponer una nueva preguntita.
En fracciones heterogéneas, Alerzo Pimentel y Santiago Sicard van a discutir sobre un tema muy, muy, muy de boga, y es sobre los asesores ideales. ¿Serán los robots o los humanos? Ay, mamacita.
Bueno, ese tema me parece muy interesante, sobre todo por un datico que leí acerca de que un robot de Google, algo así, creo que fue que leí, decían como que pues pasó la prueba de la carrera de medicina. O sea que bastante interesante ese tema.
Bueno, y para finalizar, ¿sí? Rosy, hablaremos de asesoría en términos financieros, así que no se desprendan, okay, porque Alerzo es un experto en ese tema.
Okay. Bueno, igual sigue siendo bastante interesante. Y para culminar, lo hacemos con nuestra frase a recordar. Quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos inmediatamente con nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde el mayor banco por activos de Estados Unidos, que es el JP Morgan, así como los bancos Wells Fargo y Citigroup, anunciarán en el día de mañana sus resultados empresariales correspondientes al primer semestre de este año 2023, y los inversores mirarán con lupa estos datos para ver si se da por terminada la crisis bancaria que se vio a principios de año. La semana entrante le tocará hacer públicos sus resultados a Morgan Stanley y Bank of America, quienes anunciarán sus datos el próximo martes, mientras que Goldman Sachs lo hará el próximo miércoles. Los expertos indican que es muy probable que a los bancos más grandes les haya ido bien, en especial al JP Morgan, que fue quien compró el First Republic Bank cuando quebró el pasado mes de mayo. En sus últimos resultados trimestrales de abril, JP Morgan obtuvo un beneficio neto de más de 12 mil millones de dólares en el primer trimestre del año, que es un 52% más interanual, con unos ingresos récords de 38 mil millones de dólares. No obstante, en esta nueva tanda de resultados, los bancos más pequeños pueden enfrentar mucha más presión, según indica The Wall Street Journal.
Y ahora vamos a hablar del Banco Central Europeo. El Consejo del Gobierno del Banco Central de Europa aprobó Por un consenso muy amplio, la subida de los tipos de interés de un cuarto de puntos hasta el 4% en junio. Las actas de la reunión publicadas este jueves muestran que algún miembro hubiera preferido un incremento de medio punto porcentual por el riesgo de inflación. El Consejo de Gobierno enfatizó que las decisiones se debían tomar en cada reunión según sean los datos económicos, porque hay mucha incertidumbre de la medida que los tipos de interés se acercan al nivel máximo en este ciclo alcista. Además, el Banco Central Europeo también aprobó por un consenso muy amplio finalizar las reinversiones de los bonos adquiridos por el programa de compras de activos y a partir de julio, aunque algún miembro también hubiera preferido posponer la decisión hasta que hubiera analizado los efectos en la liquidez de los bancos de la devolución anticipada en junio de las inyecciones de la liquidez y muy a largo plazo. El Banco Central Europeo considera que hay riesgo al alza para la inflación, pero también a la baja. La inflación podría subir más si aumentan los costes de la energía y los alimentos por los efectos de la guerra de Ucrania y si los aumentos salariales o de los márgenes de beneficios son más elevados y anticipados.
Continuando en los mercados internacionales, el Banco Mundial dice que tiene que transformarse para poder ayudar más y mejor a enfrentar las crisis. Y es que indican que el mundo vive en crisis casi permanente, con países que requieren ayuda para enfrentar la crisis climática y la creciente pobreza, entre otros problemas. En este contexto, el Banco Mundial tiene que transformarse para responder más y mejor a estas necesidades urgentes, dijo su director gerente senior Axel Van Tronsenburg. Además, indicó lo siguiente: para nosotros no hay ninguna alternativa. Si miramos los desafíos del mundo y la necesidad de invertir para por lo menos tratar de corregir las tendencias negativas de los últimos años, no tenemos más alternativas que buscar recursos adicionales, estar dispuestos a modificar nuestro modelo de operación, dada la urgencia y la necesidad de la gente que requieren nuestra ayuda, afirmó. Además, el grupo del Banco Mundial, el cual está conformado por 189 países miembros y es una de las fuentes más importantes de financiamiento para las naciones en desarrollo, como lo indican en su página. El mismo se centra en la lucha contra la pobreza y la promoción de un mundo sostenible. El organismo multilateral impulsa ahora un llamado proceso de evolución con miras a reformar su visión y misión y su modelo operativo y financiero.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de EDESUR, que implementó el uso de vehículos electrónicos en esta primera etapa con 30 unidades de minivan 100% eléctricas con cero emisiones, marca Shesh, que fueron adquiridas por la empresa Altal, contratista de EDESUR. El administrador general de EDESUR, el señor Milton Morrison, encabezó la puesta en marcha de estas unidades vehiculares junto con Henry Weiss, representante de la empresa de vehículos eléctricos Shesh, la prestadora de servicios, y el señor Víctor Abreu de la empresa Altal Caribe. Cito: en EDESUR Dominicana nosotros estamos comprometidos con la sostenibilidad y la movilidad eléctrica y es parte de ese portafolio. Nosotros siempre hemos creído que la movilidad eléctrica no es el futuro, es el presente. Esa es la realidad que tenemos que abrazar, dijo el señor Milton Morrison. EDESUR se convierte en pionera al ser la primera distribuidora de electricidad en incorporar un transporte sostenible para atender a sus clientes.
Y continuando con el mercado nacional, ahora vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular, y es que ellos y el Centro Cultural Eduardo León Jiménez anunciaron la renovación de su acuerdo de colaboración, mediante el cual la entidad bancaria auspicia la sala de antropología y su exposición permanente llamada Signos de Identidad. La reanudación del acuerdo permitirá la actualización de la sala, dotándola de nuevos atractivos pedagógicos y tecnológicos, con el propósito de incrementar la visita del público joven, la rotación y mantenimiento de piezas, y asimismo hará posible el desarrollo de un ciclo de charlas y conferencias. Esta sala, la cual es apadrinada por el Banco Popular, muestra al visitante una colección y selección de piezas de las colecciones de arqueología y etnografía del Centro León. Las mismas son organizadas en un recorrido multisensorial a través de diversos aspectos en los que se refleja la dominicanidad, entendidos dentro de su contexto caribeño, americano y global. Desde junio del año 2017, el Banco Popular forma parte del programa de apadrinamiento del Centro León como parte de sus acciones socialmente responsables y en el marco de sus esfuerzos por promover y enriquecer la identidad nacional, el arte y la cultura.
Y para finalizar, vamos a hablar del Banco Central de la República Dominicana, que informa a los agentes económicos y al público en general que el sábado 15 de julio de este año, la corporación SWIFT, que opera el flujo de los pagos en el país, estará realizando un ejercicio de continuidad de negocio en su plataforma, razón por la cual se podrán presentar algunas dilataciones o dilaciones en el servicio de pagos al instante del Banco Central de la República Dominicana entre las 12 del mediodía y las 11 p.m. de ese día. Pedimos disculpas, dice el Banco Popular, por los inconvenientes que esta situación pudiera causar y apelamos a su comprensión.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Mercados internacionales con Jacinto Díaz Acher, todos los jueves aquí en Sumas, donde no nos cansamos de hablar de la coyuntura, de la teoría, del día a día de la economía y cómo impacta eso los mercados, nuestras inversiones, nuestro bolsillo, nuestras expectativas. Y esta noche no será diferente, pues como les comentamos en nuestra agenda de hoy, Jacinto nos estará hablando del reciente dato de inflación en los Estados Unidos y cómo comienza eso a moderar un poco el futuro económico, no solo de la potencia mundial, sino de todos aquellos que están pendientes del desempeño de la economía norteamericana para comenzar también a hacerse expectativas sobre las economías locales. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Saludo, buenas noches. Pues mejor ahora, ya que estoy aquí en el programa con ustedes. De verdad, gracias por tenerme aquí otro jueves más.
Eso mismo dicen tus fans cuando comienzas a hablar aquí en Zoom, ¿sabes? La verdad que cada vez siento que la gente aprecia más tus observaciones, aprecia más los temas que nos traes, porque hemos empezado a entender que en las finanzas todo está interrelacionado y que, como decían hace años, el aleteo de una mariposa en el Japón pues causa un huracán en el Caribe. Así que interesante el proceso por el que nos llevas de aprendizaje, en el que vamos conociendo cómo pequeños o grandes acontecimientos en diferentes partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, donde la dependencia económica de nuestros países es bastante alta, nos afectan directa o indirectamente. Jacinto, por favor, repítenos de qué hablaremos esta noche contigo.
Justo comentaba Santiago, el tema de la inflación siempre es un tópico de interés para muchos de nosotros y pues con nueva data que ha venido esta semana, pues sí veo oportuno pues hablar sobre la inflación en los Estados Unidos.
Excelente, Jacinto. El dato está salidito del horno. Lo conocimos ayer miércoles, creo que fue, o fue el martes, ayer miércoles, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí.
Está recién salidito del horno. Cuéntanos por qué, de cuánto fue el dato y por qué es relevante para los mercados.
Pues sabemos que la inflación nos afecta a todos. Cuando vemos que esos precios al consumidor, al productor, pues van aumentando cada mes, vemos como nuestro poder adquisitivo pues, se ve impactado. Y con todo el tema de la pandemia, todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues vimos que los precios fueron disparando cada vez más. Y al final del día, vimos nuestros bolsillos afectados. Gracias a Dios, con los aumentos de la tasa de interés que ha venido liderando la Fed desde el año pasado, con un esfuerzo de ralentizar la economía, estabilizarla, controlar los precios, ha venido cediendo todo ese aumento. Y pues justo acaba de salir ese dato de que para el mes de junio la inflación por fin cedió a un nivel de un 3% anualizado, que es el nivel más bajo que se ha visto en los últimos dos años y algo. Es un nivel que, aunque no es necesariamente la meta, que sí es el 2% que ha estado tratando de hacer la Fed, es lo más cerca que hemos llegado en todo este tiempo. Y la verdad que eso es un número muy esperado por muchos analistas, porque es lo que se está utilizando para pues, predecir la política monetaria de los Estados Unidos ante la próxima reunión que pues, la Fed tiene este 25, 26 de julio, ante su decisión sobre si va a aumentar, frizar o bajar las tasas de intereses. Muy importante.
Y muy, muy importante porque, como tú dices, el mundo está pendiente de qué ocurre con la tasa en los Estados Unidos, ¿no? Si continúa incrementando, pues posiblemente continuará llamando capitales, continuará moviendo los mercados internacionales. Y si se reduce, quizás activará mucho más el mercado de acciones, o eso pensaría uno, no sé, y tratará como en cierta medida de enviar un mensaje de que la recesión puede ser mucho más visible y entonces se comienzan a tomar medidas anticíclicas para lograr que no se dé esa recesión a la que todos absolutamente tememos. Te pregunto, ¿en cuánto estaba la tasa de inflación antes? Número uno.
Párate hasta un contexto. Hace un año anterior, en junio de 2022, la tasa de inflación estaba en 9.1%. O sea, es 6% decir, más.
Ha sido una reducción enorme, del 70%.
Enorme.
Pasamos del 9 al 3%. Impresionante. O sea, sí, que las medidas de la Fed sí parecen haber dado resultado.
Sí, o sea, sí, si el año mismo año pasado, a esa misma época, vimos el nivel récord de precios de combustibles en los Estados Unidos, donde llegaba $5 el galón de gasolina. O sea, un impacto al poder adquisitivo fuertísimo.
Brutal. Y número dos, ¿cómo reaccionaron los mercados ayer miércoles?
Pues particularmente en el mercado de valores, tema de renta variable, las acciones, se vieron impactadas muy positivamente. Vimos un aumento. O sea, ya tenía varios días el S&P 500, ese índice principal de los Estados Unidos, pues aumentando, ya que pues la economía ha continuado avanzando de una forma muy notable, mejor de lo esperado. Y asimismo, pues en el día de ayer se vio una mejoría ya de casi el 1%. Y ya pues el S&P 500, siendo esa representación de las 500 empresas más grandes públicas de Estados Unidos, ya está llegando a un nivel de casi 4.500. O sea, niveles casi históricamente altos de que como que desde esa recesión que pues veníamos hablando y en preocupación y la curva invertida de los bonos, pues de cierta forma como que se ha disipado, la Fed ha podido como controlar este desempeño, vemos los números de desempleo, o sea, también a niveles casi históricamente bajos, sea, la economía de los Estados Unidos se ha comportado de una forma muy impresionante, a pesar de todas las dificultades que hemos visto desde el principio de año.
Jacinto, ¿cambiaron las apuestas sobre la tasa de la Fed o todavía no se refleja cambios en esas apuestas que existen en las probabilidades de incremento, en el gráfico de puntos de la Fed? No sé cómo se diga eso en español. Pero...
Sí, pues recuerda que el último mes fue el primer mes, después de 10 meses consecutivos, de que no hubo ningún aumento en la tasa de intereses. O sea, fue algo novedoso y pues vimos que dio resultado porque la inflación sí se ha visto aún reducida. Creo que en estos próximos días es que pues vamos a ver más claridad de cómo se posicionan los diferentes gobernadores de la Fed que tienen un puesto ahí en el consejo, en el board, para darle un poco de claridad a los inversionistas antes de la reunión, que es el 25 y 26 de este mes, para ver si va a haber un aumento, o sea, si se queda igual o una disminución. Yo pienso pues que ese punto 25 a nivel de aumento quizás se aproveche y se haga porque todos los indicadores de la economía o una gran parte sí han dado un buen reflejo de una mejoría y quizás la Fed pueda aprovechar y armar ese arsenal de potencial que si en un futuro se requiere reestimular la economía. Ahí está esa herramienta de política monetaria pues ya diseñada y lista para accionar.
Es decir, ¿tú considerarías que lo mejor sí sería tener un incremento un poquito mayor para después poder jalar el gatillo si se necesita de forma más fuerte?
Yo opino que sí, o sea, no te voy a decir, mira, vamos a llevarlo en un aumento tan drástico, tan fuerte, pero, o sea, ahora estamos en 5, entre 5 a 5.25 a nivel de tasa de referencia de la política monetaria de los Estados Unidos, de continuar con un punto 25 ahí para un aumento. Creo que apoyaría al objetivo de llegar la inflación a ese 2%, porque también, o sea, junio fue un mes. Uno no puede necesariamente tomar eso como una referencia de un trend más profundo que haya reflejado como esa continuidad, porque igual julio puede salir en 4 o 5. Entonces, es como darle por lo menos un mes más para rectificar y como consolidar esa bajada en las tasas de interés.
Yo no pude ver la data, pero no sé si los analistas ya han hablado de que a veces esas caídas en inflación, como tú dices, puede ser un tema estadístico, es decir, un mes muy alto en el año anterior, que ahora con un dato un poquito inferior, pues refleja una caída, pero no. Claro que es que pasar del 9 al 3 es sustancial, ¿o no?
Sí, es drástico. Y creo que justo para esta época del año pasado fue cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, donde los precios de combustibles y de petróleo se vieron en sus altas de 110, 120, casi $130 el barril. Entonces, fue un poco antes, creo que fue desde mayo, pero sí, junio. Entonces, al final, es como dices, o sea, depende del punto de referencia. De qué pasó hace un año exactamente. Entonces quizás ya cada mes más, pues ese pico del año pasado no se vea reflejado para los meses de julio, agosto, septiembre o octubre de 2022. Entonces es todo un punto de referencia. So, sí, por eso no nos demos por ganados desde ya.
No, y como tú bien dices, pues con una economía bastante robusta, con indicadores que no ceden en términos de actividad económica. Sí. Han mostrado algunos datos mixtos, pero la gran mayoría muy fuertes, ¿no? Eso daría pie para que la Fed pueda incrementar esos 25 básicos y después, si es necesario para promover la actividad económica, comenzar a hacer reducciones fuertes e imprimirle fortaleza a la economía, ¿o no?
Sí, o sea, el segundo trimestre del año hemos visto preliminarmente pues que los Estados Unidos tuvo un crecimiento de su PIB de un 2.3 anualizado, que la verdad sí es bastante optimista y fuerte de cómo se veía el pronóstico a principio de año, cuando todo el mundo estaba hablando de la recesión, curva invertida, volatilidad, riesgo político, riesgo económico, y de alguna forma u otra, los mercados le ha ido muy bien, la economía le ha ido muy bien. Impresionante, la verdad. No, yo no me lo esperaba así.
Me gusta lo que oigo porque me parece que Jacinto se está pasando del lado de sumas.
¿Cuál es el lado
Consideramos
sur?
que mientras cada cual ponga su granito de arena para la economía norteamericana y en el caso dominicano, para la economía dominicana, cada cual siga dando lo mejor de sí mismo, cada cual siga con optimismo y por supuesto con planificación, pues las cosas seguirán por buen camino, porque no hay por qué no. Es decir, si las expectativas son malas, pero nuestro actuar en el presente es bueno, es positivo,
Sí.
es optimista, podemos cambiar ese futuro que parece inevitable. Y eso creo que es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, como tú bien decías, desde hace rato, mucha gente hablando de recesión. Recuerdo desde después de la pandemia, o apenas estaba como cayendo la pandemia, la gente hablando de la recesión, que la guerra, que la recesión. Y fíjate que hasta el momento vamos, gracias a Dios y afortunadamente, sin mayores tropiezos. Ojalá todo se mantenga así. Entonces, escuchen, apuesta de Jacinto Díaz. No está sobre la piedra, obviamente, nadie sabe el futuro, pero apuesta 25 puntos básicos más de la Fed. ¿Y recesión o no recesión, Jacinto? Te dejo ahí, no contestes porque sé que estoy hablando muchos datos, una pregunta muy complicada, pero interesante. La curva, nos hablabas hace unos días, creo que la semana pasada o la semana antepasada, de la curva invertida. ¿Qué ha pasado con la curva de rentabilidad de los Estados Unidos con esta noticia de la inflación? ¿Ha cambiado en algo o sigue siendo bastante? ¿Está plana o invertida?
Sí, todavía sigue invertida,
todavía
donde
sigue invertida.
El riesgo de recesión sí sigue presente. Sin embargo, pues ese diferencial se ha visto en estos últimos días, particularmente después de esta noticia, se ha visto mejorar en cierta forma. O sea, que ese miedo se ha ido disipando cuando ves particularmente el índice VIX, que mide la volatilidad o el sentido de miedo en el mercado. También hemos visto una bajada significativa en ese indicador en esos últimos días, últimas semanas. Entonces, hasta por ahí se ve que se está calmando, por lo menos aparentemente, ese miedo de recesión a tema corto plazo. Sigue,
nos vamos,
pero...
Nos vamos a ir para la ambición, porque los mercados pasan de miedo a ambición, ¿no? ¿Nos vamos para el otro lado o todavía no? Mentira, Jacinto.
Buena pregunta.
Muy complicadas el día de hoy, pero me encanta que nos traigas estos temas. Nos debes a pensar, a reflexionar sobre lo que está pasando afuera y especialmente qué podemos esperar. Jacinto, muchas gracias por tu contribución esta noche con nuestra audiencia de Sumas. Siempre un placer que nos visites aquí. Es un placer.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie no me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy hablaremos de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, que juegan un papel fundamental en la economía regional. Tan solo en la República Dominicana existen 1.5 millones de MIPYMES, que representan alrededor del 98% del total del tejido empresarial, si uno lo mira por unidades, y otorga empleo a más de 2 millones de personas, equivalente a cerca del 54.4% de los trabajadores del país, es decir, el 54% de todo el mercado laboral local. Su protagonismo viene principalmente de la necesidad económica de perseguir una pasión, una oportunidad, de la flexibilidad, la autonomía y el deseo de crecimiento personal y profesional. Pero hay una cifra que llama nuestra atención. es que el 52.6% de las MIPYMES en la República Dominicana son negocios dirigidos por mujeres, según fue divulgado recientemente por la empresa de gestión de finanzas empresariales Alegra. El informe Latinoamérica Emprende, un análisis de las MIPYMES de la región 2023, explica la mayor cantidad de emprendedores de MIPYMES que aportan cerca del 38.6% al Producto Interno Bruto Dominicano. Cifras importantes de la MIPYME que impactan nuestra economía.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y estamos en adición o sustracción y vamos a ver si la bolita sigue funcionando. La he estado pegando, ¿verdad que sí? Últimamente la he pegado con todas. Así que vamos a escuchar, Santiago, ¿cuál fue esa pregunta que le dejamos a nuestra audiencia la semana pasada?
Muy bien, pues la semana pasada le preguntábamos a nuestra audiencia sobre el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo sometió para crear una amnistía fiscal y otras facilidades tributarias. Y le preguntábamos a todos si entendían que esto era una decisión positiva o no. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra querida audiencia?
Responder está fuerte, porque wow.
Yo creo que la audiencia...
Yo creo que dijo que sí.
Yo también creo que dijo que sí.
Bueno, pero, escuchemos. Señora...
No, que esto ha sido como, lo estamos pensando, estamos tratando de hacer una conexión muy profunda con la audiencia para poder captar su voz. A ver, ¿qué nos dice usted?
El 41% de nuestra audiencia dijo que sí sería una decisión positiva y el 59% indicó que no sería una decisión positiva. Interesantes estos datos. Yo pensé que mucha gente iba a votar a favor y fíjense que no. Pero bueno, esta semana tenemos otra encuesta, otra preguntita que en este momento está saliendo en Instagram. Usted que nos sigue, vaya al Instagram y vote, por favor, denos su votico que nos hace falta saber qué piensa nuestra audiencia. En esta ocasión, una pregunta algo controvertida que golpea el bolsillo de los empleadores, favorece a las familias y favorece a la infancia. Es sobre la licencia de paternidad. Es que se está proponiendo que el beneficio de la licencia de paternidad se extienda a los padres adoptivos en la República Dominicana. ¿Qué piensa usted? Déjenos saber. ¿Sería algo positivo, una decisión positiva, sí o no? Gracias por su voto.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones heterogéneas nos coge así como entusiasmados, como con pasión, como con emoción, pero también como con ciertos miedos, porque cuando tenemos rivales de peso, pues toca pensar muy bien los argumentos porque a veces nos pueden jugar en contra. Sobre la presentación de nuestro querido Alerzo Pimentel, quien vuelve esta noche aquí a desafiar el ring de Sumas. Alerzo, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a todos los sumescuchas. Todo muy bien por aquí, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? Antes de poder darte la golpiza, me gusta saber que estás en perfectas condiciones.
Estoy en perfectas condiciones, pero realmente algo nervioso, porque hoy navegamos en tus aguas, en las aguas de Quantec, en las aguas de la tecnología, en las aguas de la inteligencia artificial, pero sin apartarnos, por supuesto, de las aguas de las finanzas, del dinero, del interés, de la riqueza, de la rentabilidad y, por supuesto, de la educación financiera, que es el propósito fundamental de este programa. Alerson, el tema que nos planteaste creo que hoy en día llama la atención de muchísimas personas, porque cada vez son más los dominicanos que están pensando en invertir, si es que ya no lo están haciendo. Esperamos que buena parte de nuestra audiencia ya lo esté haciendo, pero si aún no lo están haciendo, hoy vamos a discutir con Alerson Pimentel un tema que particularmente los va a acercar a la inversión. Y entre las conclusiones que pienso que podemos llegar, se van a dar cuenta el por qué es tan relevante este tema. Alerso, cuéntanos un poquito qué vamos a debatir tú y yo esta noche.
Sí, fíjate Santiago, creo que el tema de esta noche es bastante interesante. Creo que podemos conversar un poco sobre los robot advisors versus los human advisors o los asesores financieros, ¿verdad? Ya que desarrollan labor como personas, se puede decir que desarrollan esa labor. Y la verdad yo creo que es un tema muy interesante porque hoy en día muchas veces tenemos un acercamiento inicial con una persona, pero detrás muchos de los procesos que se dan de manera automatizada por, de una forma u otra por robot advisors. Es decir, puede ser que el equipo de Santiago Sicar sean dos personas y tres robots, ¿verdad? Entonces, eso creo que hace este
Oiga,
tema cada vez más interesante.
miren esto, escuchen, antes de empezar la discusión, ya Lerzo comenzó a tirar sus puños con agresividad y con entusiasmo. Creo que sobra ya señalar cuál es la esquina de Lerzo Pimentel y cuál será la mía, por supuesto, en este ring. Lerzo, por lo que dices, supongo entonces que te vas por los robo advisors, porque empezaste ya argumentando ahí que son indispensables, que hacen parte de la industria, que son el futuro, que son el presente. Bueno, no sé, me sonó a que quieres los robo advisors, ¿me equivoco o es así?
Sí, correctamente. Tú sabes que quiero el público del lado mío desde el inicio de la pelea.
Bueno, y sabes que te tengo una buena noticia. Cada vez más tenemos más gente joven escuchando sumas. Anteriormente iba a los cócteles, iba a las reuniones del mercado, iba a muchas partes y la gente me hablaba de sumas. Pero ahora que estoy haciendo un recorrido por las universidades, me he encontrado también gente que escucha sumas. Muchos de ellos a través del podcast, pero algunos a través de la radio. La gente sigue escuchando la radio aquí en República Dominicana, sigue siendo de los medios efectivos. Y les agradecemos escucharnos y sobre todo, pues esperamos que lo que discutimos acá, lo que conversamos, les sirva para su vida. Porque el mejor momento para invertir es cuando uno está iniciando. Acuérdense del poder del capital, del interés compuesto y cómo cuando iniciamos temprano, nuestro dinero se multiplica mucho más rápido y de una forma mucho más relevante. Así que esta noche, Alerzo Pimentel hablará de Robo Advisors y Santiago Sicar de Human Advisors, no sé cómo se diga, de las personas que asesoramos la parte financiera de quienes quieren tener un mejor futuro. Alerzo, arranca tú porque ese es el presente y parece ser el futuro de la industria. Vamos a darte esa gabelita, ¿qué dices?
Por supuesto, Santiago, fíjate, la verdad que el tema de Robot Advisor suena para muchas personas tremendamente complejo y diría yo incluso un poco peligroso, ¿verdad? Ya que parecería un poco arriesgado confiar tu dinero, tus ahorros en un programa, en un sistema, en un programa informático, se podría decir. Y precisamente esto es lo que viene a ser un Robot Advisor. Es como un algoritmo que invierte tu dinero en función de algunas de información que tú le provees al sistema, de preguntas, de cuestionarios de perfil, del inversionista, de cuándo podrías estar necesitando tu dinero, el nivel de riesgo y la tolerancia al riesgo que quisieras tener y otras preguntas que le permitan a este algoritmo entender tu perfil de inversionista y recomendarte entonces instrumentos para cual invertir e incluso cómo se podría componer un portafolio hecho a la medida para ese tipo de inversionista, la característica que tú tienes como inversionista. Sin embargo, como te comentaba en un inicio, ya de por sí los asesores, se puede decir humanos, se apoyan mucho en la tecnología. Hay muchas de esas empresas que ofrecen ese servicio personalizado detrás, tratan de poder eficientizar sus procesos con algunos tipos de robo-advisors. Y yo creo que esto ha venido con un esquema progresivo de automatización de procesos. Es decir, buscando la eficiencia y la productividad, se ha encontrado con que ya llegamos a un punto en que ese nivel de automatización se convierte en que hay cosas o tareas que un robot como tal lo puede hacer por sí solo, sin la intervención de un humano, ¿verdad? Por lo menos posterior a que ya esté en funcionamiento el robot advisor. Hay muchos procesos que son mucho más fluidos y expeditos que se manejan a través de un robot advisor, desde la apertura de cuenta, como te comenté, el perfil de riesgo de un inversionista. Pues, sin embargo, lo que se vendría siendo un asesor ya una persona como tal, conllevaría a una interacción que puede tomar más tiempo, una reunión personal con el cliente, el inversionista, conocerlo más a fondo. Sé que vas a abundar sobre eso. Sin embargo, lo que busca el robo advisor es poder reducir el tiempo en el cual se da ese proceso. ¿Okay? Sin embargo, es importante distinguir algunas tareas que son más propias de un robo advisor en la actualidad que la de un asesor humano. Y yo diría que algunas de ellas son tener esa caracterización de ese inversionista y correr algunos procesos de optimización que te permiten decirte cómo tú debes asignar tus recursos de una manera óptima, lo que llaman la asignación de activos o asset allocation, logrando el nivel de diversificación que tú buscas. Es decir, es más difícil para un humano poder combinar un sinnúmero de instrumentos financieros que cumplan de una manera más exacta o precisa el perfil de ese inversionista. Y esto lo hace con algoritmo detrás, un robo advisor. Y te da incluso una composición de tu portafolio, combinando acciones, bonos, efectivo, otros activos que puedan existir. O sea, hace ese proceso de optimización dinámica detrás, que es muy interesante. Hay otros temas también que se dan que por lo cual se utilizan mucho los robo advisors, sobre todo en otros países donde se busca sacar provecho a la parte transaccional del punto de vista impositivo, que es lo que es el tax loss harvesting, que te permite rebalancear automáticamente un portafolio para sacar partida de esas condiciones que existen que te puedan perjudicar en caso de que hayas tenido una ganancia importante en un determinado instrumento. Pero un punto también muy, muy importante es lo que tiene que ver con los fees. Todo esto viene de poder reducir los costos. Entonces, el mundo, y sobre todo el sector financiero, se ha involucrado en un proceso de reducción de costos que lleva cada vez más a apalancarse en tecnología para poder lograr esto. Y mantener el nivel de escalabilidad necesario en el negocio. Entonces, por un lado, el tema de costos, el lado del alcance del servicio, ¿verdad? Que ya se diferencia un poco lo que es el asesor financiero como persona física y el robo advisor. Y también la ventaja de la precisión y la optimización a nivel de tiempo en la cual se puede llevar a cabo este tipo de tareas. Detrás tú puedes, por ejemplo, destinar, qué sé yo, en Estados Unidos tu 401k en una plataforma, definir en qué tú quieres invertir en base a un cuestionario y detrás posiblemente lo que haya en un robot advisor sin tú darte cuenta. Yo creo que el robot advisor viene a ayudar bastante en muchos de los procesos que se hacen más tediosos si lo hacen un humano.
Alerson, te tengo que confesar que hoy Me convenciste de que los ascensores robóticos o automatizados son una excelente manera de optimizar costos y de comenzar a invertir. Si usted no lo ha empezado a hacer, quizás el robo advisor, el asesor automático, sea la forma más fácil de motivarse a hacerlo porque es práctico, porque es rápido, porque es económico. Sin embargo, te vi sonriendo y me preocupé. Sin embargo, querido Alerzo, con el tiempo y en la medida que crece nuestra cartera de inversión, el horizonte para cumplir nuestros objetivos de inversión comienza a cambiar. Normalmente se reduce y nuestra vida financiera se va volviendo un poquito más compleja. Y en ese sentido, por ahora, con las capacidades de los robot advisors, sería conveniente tener un humano que pueda explicarle y recordarle el por qué usted está invirtiendo. Realmente, por ahora, esto está evolucionando muy rápido, pero estamos hablando del presente. Por ahora, los robot advisors no tienen la capacidad de empatizar con nuestros objetivos, de valorar nuestros sueños, de ponerle emoción. Y en ese contexto, quizás no tienen la capacidad de brindarnos una orientación con la que nos sintamos mucho más confiados, mucho más seguros, mucho más tranquilos. Y como digo yo siempre, el dinero es para tener tranquilidad. Los asesores automáticos son herramientas fantásticas para usar si simplemente queremos invertir y tener rentabilidad y somos muy técnicos, muy, muy del número. Pero recordemos que siempre detrás de las inversiones, o usualmente detrás de las inversiones, tenemos un sueño por cumplir, tenemos un propósito, un deseo que es muy humano. Y en medio de esa humanización de la inversión, los robot advisors aún no han llegado a manejar sentimientos que usualmente tenemos como los miedos, como la ansiedad, como la incertidumbre y sobre todo ese acompañamiento, personalización y flexibilidad que nos gustaría tener. Cuando contratamos a un asesor financiero, generalmente nos asesora, pero en última instancia le estamos diciendo qué hacer con nuestro dinero. Somos nosotros quienes decidimos qué hacer con nuestro dinero a partir de las recomendaciones o sugerencias que él nos da. Y esto trae algo que es interesante y es que ese asesor financiero, si bien lo contratamos para una tarea muy específica, también nos puede ayudar a revisar nuestros activos inmobiliarios, nuestros activos comerciales, nuestros activos de criptomonedas, a compartirnos un poquito del entorno, del contexto, de la percepción que él tiene respecto a las inversiones. Es bien cierto que los asesores automatizados, como dice Alerzo, pues tienen una capacidad estadística enorme y en ese sentido pueden contribuir a ser más acertados en cuanto a las probabilidades de ganar o perder dinero y así reducir el riesgo de nuestra cartera de acciones o de nuestra cartera de inversiones. Sin embargo, el asesor humano, al sentirlo mucho más cercano, al sentirlo con mucha más identificación con nuestros objetivos, usualmente nos lleva a tomar decisiones más rápidas y eficaces que la del robot advisor, porque nos convence con su forma de hablar, con su forma de acompañarnos, con la confianza que le hemos dado, con la llave que le hemos dado a nuestro dinero de actuar más rápidamente. Y quizás eso nos puede llevar a resultados más eficientes. Ayer leí en una revista que hoy en día quizás es más importante actuar rápidamente que actuar acertadamente. Y coincide con lo que veíamos hace poco en el foro del mercado de valores que hizo la APB con la exposición del economista español, ¿verdad? Que hablaba precisamente de tecnología. El segundo tema importante tiene que ver con ese asesoramiento financiero holístico. Y es que cuando hablamos de inversiones, no solo estamos poniendo nuestro dinero ahí, sino estamos poniendo nuestra familia, estamos poniendo mucha de nuestra estabilidad. Y aquí el humano, por el momento, vuelvo y repito, no sé cuánto durará esto, pero por el momento, el humano tiene mucha más capacidad de entender todo nuestro contexto social, nuestra historia y el futuro que deseamos. Y en ese sentido, ese asesor humano tiene la capacidad incluso de dirigirnos a otros tipos de planificadores y a otro tipo de asesor que quizás requiramos, como cuáles, como un asesor tributario, como un asesor de familia, otro tipo de necesidades que vienen acompañando la necesidad de la asesoría financiera y que normalmente los asesores automáticos, los asesores robotizados, no tienen esa capacidad de identificar esas necesidades que acompañan nuestra inversión. La tercera se desprende, la tercera, digamos, ventaja del asesor humano, pues viene atado de esto y es la interacción humana y el manejo de las emociones. Siempre es un consuelo saber que podemos levantar el teléfono y tener un oído y una voz para comunicarnos con quien confiamos. Eso no es tan usual con los asesores robóticos por el momento, porque sé que Alerzo va a sacar por ahí su gancho y va a decir, bueno, pero esto está evolucionando, ChatGPT, ta, 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 ta. Por el momento, en nuestra industria, es difícil encontrar eso. Así que cuando se producen correcciones del mercado de valores y perdemos dinero, es muy fácil entrar en pánico. Y ahí debe haber un experto que entienda nuestro temor, nuestro miedo, nuestras ambiciones, que nos permita respirar profundo, contar hasta 10 y tomar de repente decisiones un poco más pensadas y más sabias. Creo que ahí están especialmente los puntos más relevantes del asesor humano. ¿Tú qué opinas, Alerzo? Pero hay algo en lo que coincido. ¿Sabes qué es?
Sí.
Que hoy en día podemos hacer una excelente combinación de la inteligencia artificial, del manejo de las estadísticas, de la data que tenemos a través de los algoritmos, de la tecnología, y complementarlo con esa asesoría humana que es cercana, que nos acompaña, que está ahí pendiente de nosotros, de nuestra familia, que de vez en cuando nos manda un regalito para los hijos, para el tío, para la abuela, que está llevándonos de la mano por ese camino de las inversiones. ¿Qué te parece?
Me parece muy interesante y la verdad creo que me llevo una tarea y es crear un robot advisor, que lo pienso bautizar en tu nombre, Santi, y tratar de que se maneje tal cual ese lado humano que tú tienes, que siempre transmites, que la verdad te caracteriza. A ver si tú vas a entender de que, o sea, decir, wow, pero ese soy yo, tal cual. ¿Cómo manejo tus situaciones? Será una buena tarea, creo, para replicar a Santiago en un robot advisor.
No sé si gané en este match, en este ring, pero sí gané en la vida. Porque la verdad que sería fabuloso si en Quantec pueden avanzar en esa vía que los inversionistas dominicanos tanto necesitamos, Alerzo. Ahí te dejo esa espinita para que la trabajes, para que te la saques, y sería un honor si lo bautizas, Santi, sería fabuloso. Alerzo, gracias por acompañarnos esta noche, nos vemos próximamente.
Gracias a ti por la invitación, buenas noches.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y esta noche la cherry al pastel se la va a poner Santiago. Cuéntenos, Santiago, ¿qué frase nos trae?
Hoy traigo una cherry con algo de nostalgia, una cherry con algo de tristeza, y es que recientemente falleció el escritor Milan Kundera. No sé si habían visto las noticias. El escritor Milan Kundera, pues es un escritor, o era un escritor, un poeta, un dramaturgo y novelista checo que nació en 1929 y que se fue a vivir a Francia desde el año 1975, país del cual adoptó su ciudadanía en el año 1987. La vida de Milan Kundera es muy interesante y daría para escribir un libro completo. Fue pianista de jazz, militó en el Partido Comunista, fue perseguido por el régimen soviético y tuvo un sinfín de aventuras que fácilmente nos dan para una gran biografía. Durante su carrera como escritor, escribió obras de gran calado en la sociedad de la época, como por ejemplo La Broma, El Libro de la Risa y el Olvido, o creo que el más reconocido de todos, La Insoportable Levedad del Ser. Milan Kundera ha sido nombrado como uno de los escritores mejor pagados del mundo. Entre junio del 2022 y junio del 2023 acumuló una asombrosa cifra de 58 millones de dólares y dicen que ostentaba un patrimonio neto estimado de 185 millones de dólares. Uno, o según las estadísticas, el más alto de todos los escritores vivos en la historia de la humanidad. Toca ratificar esa estadística. Y hablando de valor, pues el señor Milan Kundera nos manda una frase que habla del valor, pero desde otra perspectiva. ¿Quieren escucharla?
Claro que sí, claro.
Totalmente.
Él dice, el hombre debe tener ante todo el valor de ser él mismo. ¿Lo dejamos ahí?
Wow. Esa frase. Está muy profunda esa frase.
Para que piensen. Para que piensen. Interesante frase. Nos vemos mañana viernes sí. con nuestro contenido dinámico, bien alegre y especial. Muy buenas noches.
Feliz noche.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.